Es una alegría, como siempre, recibir en su programa a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Hola Raquel, un abrazo muy fuerte para ti y los oyentes de Radio Safarad.
Además de, ya saben, ser el conductor de este programa, Luz y Oscuridad bajo el nazismo, Fernando Navarro García es el director, el presidente de Innovaética, el Instituto de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones, un instituto muy necesario en estos momentos. Me atrevo a decir que más que nunca, ¿no, Fernando?
Pues sí, la verdad es que nunca está de más, la ética de las organizaciones nunca ha estado de más, porque ya vemos cuando estamos analizando este periodo de la historia, ¿no? Que abordamos en el programa, que precisamente la falta de valores es lo que conduce al hombre a los momentos más siniestros de la historia, ¿no? Como fue el nazismo y los totalitarismos. Sí, es muy necesario. Fundamos la asociación en el año, bueno, hace 10 años, vamos a hacer ahora. Y nuestro objetivo precisamente es divulgar y promover los grandes valores en las organizaciones, ¿eh? Tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista social y laboral. Y, por supuesto, la promoción de los derechos humanos, ¿eh? Por eso nos interesa tanto, Raquel, y este programa pues es también una parte de nuestro compromiso con los derechos humanos. Estudiar los regímenes totalitarios que asolaron el mundo, iba a decir Europa, pero en realidad fue el mundo en el siglo pasado, fundamentalmente nazismo y comunismo, estalinismo. Pero es bueno que no olvidemos que las sociedades, incluso las más democráticas y las más estables, la democracia es muy frágil y puede ser realmente tumbada, derribada rápidamente. Cuando como ciudadanos nos relajamos, ¿eh? Y dejamos pasar determinadas formas de pensar, ¿eh? Que en última instancia pueden conducir a, ya digo, a situaciones terribles, ¿no? Como fue el genocidio, la Shoah, ¿eh? El exterminio de una gran parte de la población judía europea a mediados del siglo pasado, ¿no?
Pues hoy hablamos precisamente de uno de los perpetradores de ese genocidio de la Shoah, un personaje absolutamente de oscuridad, Ernest Kaltenbrunner. ¿Qué nos dices en un primer momento de este
Bueno,
personaje?
este es uno de los. Es uno de estos personajes. Es un criminal absolutamente execrable. Es uno de los nazis más sanguinarios. Y mira que esto ya tiene mérito cuando estamos hablando de nazis. Era austríaco de nacimiento. Él nace en 1903, cuando Austria todavía no es parte del Reich, no ha sido anexionada con el Anschluss. Y muere ejecutado, ¿eh? Después de los procesos de Nuremberg en 1946. Bueno, hay que decir, vamos a empezar bien, con unas gotas de optimismo. Hay que a diferencia, Raquel, lo hemos visto en otros personajes de oscuridad de nuestro programa, que a diferencia de otros muchos nazis que se fueron de rositas y que se liberaron ya no de la pena de muerte, sino en muchos casos siquiera de cumplir 5 años de prisión. En el caso de Kaltenbrunner, él sí fue ejecutado, ¿eh? Fue ahorcado después de los procesos de Nuremberg, acusado de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que en Nuremberg el crimen de genocidio todavía no existe, no está tipificado. La tipificación del genocidio vendrá poco tiempo después, ¿eh? Con la Convención para la Prevención del Genocidio, que ya es del año 46, del año 48, perdón, del año 48. Bueno, Kaltenbrunner nace muy cerquita, en 1903, casi iba con el siglo, y nace muy cerquita de Braunau, el lugar de nacimiento de Hitler. Era hijo de abogado y como hijo de abogado, pues siguió de alguna manera la costumbre familiar. Terminó los estudios en el Real Gymnasium, que era, bueno, las academias de la época, en la ciudad de Linz, estamos hablando de Austria. Y desde muy temprano adivina con quién forjó amistad. Con Adolf Eichmann. Ya empezamos desde jovencitos a relacionarse con la crema de la crema de los grandes perpetradores de la Shoah. Porque lo vamos a ver, si algo distingue a Kaltenbrunner, y sin duda es una de las razones por las que le ahorcaron en Nuremberg, es por ser uno de los grandes protagonistas del genocidio, junto con Adolf Eichmann, a
Con
Eichmann
su
porque
amigo.
con su
Él,
amigo.
Fernando, él también
Sí.
se une de manera temprana a las SS como muchos de los nazis más terribles.
Sí, no tan temprano, porque su incorporación a las SS es en agosto del año 31, cuando el partido nazi ya llevaba realmente una década de lo que ellos llamaban lucha, el periodo de lucha inicial de los viejos luchadores. Por tanto, no se puede decir que Kaltenbrunnen fuera uno de los viejos luchadores. Él se incorporó a las SS relativamente tarde, en el año 31, cuando ya se ve que el partido nazi está despegando, está ganando elecciones, está movilizando a las calles. Claramente se ve que va a tomar el poder tarde o temprano. Fue más bien temprano, un par de años, un año y medio después, el partido nazi gana las elecciones, y a través de unas estupidísimas alianzas, como sabemos, con otros partidos, sobre todo de corte nacionalista y conservador, pues bueno, consiguen hacerse con el poder absoluto después de la ley habilitante. Un poquito antes de unirse a las SS, que fue el 31 de agosto del 31, del año 31, como decía, un poquito antes, en octubre del año 30, se había afiliado al Partido Nacional Socialista de Austria. Y esto es importante decirlo. Claro, es que en 1930, cuando él se une al Partido Nacional Socialista, al Partido Nazi, vamos. Austria y Alemania son países distintos. El Partido Nacional Socialista en Austria no es un partido muy bien visto. Es un partido que, sobre todo durante la época del canciller Dollfuss, se le hace la vida, se le complica mucho la vida. Les prohíben dar mítines, en ocasiones es ilegalizado. No se les facilita demasiado el movimiento callejero. Por tanto, sí se puede decir que es uno de los nazis más activos en lo que luego será parte del imperio, del Tercer Imperio, del Tercer Reich, que es Austria, después del Anschluss. Allí trabaja con otro gran criminal del nazismo, Arthur Seyss-Inquart, al que también podemos dedicarle algún programa de luz y oscuridad, más adelante. Y vuelve a encontrarse con su viejo amigo de los años jóvenes, con Adolf Eichmann. Tras incorporarse a las SS, él sigue compaginando sus funciones, digamos, paramilitares en las SS, pero también con funciones más burocráticas y más legales. He olvidado decir que él estudia derecho, venía de familia de abogados, si recuerdas. Y sigue un poco los pasos de su padre. Estudia derecho, llega a doctorarse en 1926 y por tanto esto le permite, una vez que ya asume un pequeño rango, lo que sería un rango oficial en las SS de Austria, se ocupa también de la asesoría legal de las SS. Trabajo no le faltaría, desde luego, para tratar de justificar asaltos a comercios de judíos, destrucción de lo que hoy en día llamamos mobiliario urbano, etcétera. Bueno.
Absolutamente. Y siempre ejerció, o sea, compaginó sus cargos o su pertenencia a las SS con ese ejercicio de la abogacía.
Sí, no tanto en el sentido de abogado ante tribunal, pero sí como asesor legal. Lo que hacía era aplicar los conocimientos jurídicos que tenía, que no eran pocos, porque hay que insistir, quiero decir, a esta gente, por desgracia, tienen preparación. Es doctor en derecho, y ser doctor en derecho en Austria en el año 26, 1926, no era sencillo. O sea, la preparación legal que este hombre tenía era importante. Entonces, él tiene funciones de asesor, de consejero legal, No interviene, digamos, con toga delante de un tribunal, o frente a un tribunal. Estando ocupando cargos importantes bueno, es el jefe de las SS en Austria, O sea, es un cargo de altísima importancia en Austria en 1934. Insisto, todavía no ha sido anexionada a Austria. Recordemos que el Anschluss en Austria es en 1900. 38, la anexión. Él está, y por eso tiene un papel fundamental, y por eso cuenta con unas enormes simpatías por parte de Himmler, posteriormente también del propio Hitler, con quien tiene conversaciones directas. Él es de alguna manera los que va allanando el terreno desde los años 30 en Austria para que el país acepte la anexión como realmente lo aceptaron los austríacos, o sea, de manera pacífica e incluso con un gran apoyo social. El Anschluss, por eso los nazis nunca hablaron de ocupación, hablaron de anexión. Aquello fue una incorporación pacífica, ya digo, contando con la aquiescencia de una parte muy importante de la sociedad austríaca. Y ese mérito, lo digo con todas las comillas, aunque en la radio no se noten estas cosas, ese mérito hay que atribuírselo a Kaltenbrunner y a otros como él, ¿eh? Pero fundamentalmente él como jefe de las SS en Austria. Es en esa época donde está el canciller Dollfuss como jefe de gobierno en Austria, que es encarcelado por el gobierno de Dollfuss, ¿eh? Ya digo, Dollfuss no facilitaba la vida de los movimientos extremistas como era el partido nazi, el Partido Nacional Socialista Austríaco. Pero estuvo muy poquito tiempo en prisión, como vemos que pasó a muchos nazis en estas primeras etapas de toma de poder, y volvió de nuevo a la calle al mando de las SS austríacas. De hecho, llegan a Dollfuss, como sabemos, lo asesinan, al canciller Dollfuss se le asesina, y llegan a involucrarle de alguna manera en la conjura para el asesinato de Dollfuss. No se consigue acreditar la acusación de asesinato. Está un tiempo encerrado bajo esta acusación de asesinato, pero al no poderse acreditar su participación directa en el asesinato de Dollfuss, lo sentencian exclusivamente a 6 meses de prisión por conspiración. O sea, sí que saben que ha tenido algún tipo de participación en el contubernio que se monta y que termina con el asesinato de Dollfuss, pero no consiguen acreditar el asesinato y, consecuentemente, por eso solo cumple 6 meses de prisión. ¿Cómo era Kaltenbrunner? Bueno, basta mirar, si alguien se anima, a ver una fotografía o la que aparece en la carátula de nuestro programa de radio. Era un hombre muy alto y corpulento, 1,96 de estatura, que en los años 30 era una estatura enorme, hoy sigue siéndolo en la actualidad, pero en aquella época era exagerada. Y quizás su rasgo más característico, y lo que se ve en prácticamente todas las fotografías, porque además a él le gustaba lucirlo, eran unas grandes cicatrices en la cara. Esto era una señal muy clásica de los hombres, de los jóvenes, estudiantes, era muy habitual entre estudiantes universitarios, porque eran las señales de haber tenido un duelo.
Duelos, ¿no?
La señal del duelo. De alguna manera era una especie de identificación social de, oye, que yo soy muy machote porque me he batido en duelo y aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Bueno, a él le gustó mucho la investigación policial y realmente es aquí donde Kaltenbrunner va a destacar. Va a destacar desgraciadamente, ¿eh? Luego tiene una carrera. Después del Anschluss, ¿eh? Después de. Inmediatamente antes, el 11 de septiembre, un día antes del Anschluss, es ascendido general de brigada de las SS. Y en el año, a fines del 38, ya con Austria incorporada al Reich, al Tercer Imperio, lo nombran general de división de las SS, el Gruppenführer, ¿eh? Es el nombre de Gruppenführer. Bueno, ¿qué hace? Él sigue en Austria, ¿eh? Ya Austria como un Gauss, como un distrito, ¿eh? Más del imperio alemán. Lo nombran, ya empieza a tener puestos de enorme importancia. De momento centrado en Viena. Luego veremos que va ampliando las redes y cubre lo que sería todo el territorio del Reich. Pero aquí lo nombran en Viena jefe de policía y de las SS en Viena. Sí, ya tiene un poder enorme, especialmente además por el antisemitismo austríaco. Es un donde una.
Fernando, nos has hablado de esa amistad con Eichmann, pero ¿cómo lo consideraban otros? ¿Le tenían en buena consideración otros mandatarios nazis?
Sí, el principal, Himmler, ¿eh? Lo veíamos antes. De hecho, Himmler, su número dos, que es Heydrich, El carnicero, bueno, pues cuando a Heydrich lo asesinan en junio de 1942, en una emboscada que le organiza la resistencia checa en Praga, la operación Antropoide es el nombre que tiene este atentado exitoso. Pues cuando Heydrich es asesinado, Himmler, que ya le había puesto el ojo, como este jefe de policía tan eficaz en Viena, lo nombra el jefe del servicio de seguridad, lo que implica que queda bajo su control, bajo el control directo de Kaltenbrunner, la Gestapo, lo que era la policía de los nazis, para entendernos, y el sistema de campos de concentración. Esto es importante porque aquí ya vemos su conexión directa con la SOA.
Wow, es estremecedor que concentre tanto poder, ¿no?
Exacto,
Es
exacto.
escalofriantes los cargos que tiene Fernando. ¿Cuál fue? ¿Cómo podrías, no sé si resumir, pero contarnos el papel que tuvo este personaje en la SOA?
Bueno, él estaba obsesionado por mejorar la productividad criminal de la industria de la muerte nazi, o sea, de los campos de exterminio, ¿eh? Y entonces, una de las labores suyas precisamente es mejorar los distintos medios de exterminio, fundamentalmente las cámaras de gas. En este papel, Kaltenbrunner tiene un papel fundamental. Era un hombre de carácter muy excitable, falso, autoindulgente, era alcohólico, fumador empedernido. En ese aspecto, en lo que concierne al alcoholismo y al hábito de fumar, pues estaba en las antípodas de Hitler, que como sabemos no bebía alcohol y no fumaba, quizás. Hubiera bebido un poco y hubiera fumado algo más, otro gallo cantaría. Pero bueno, efectivamente está muy centrado en mejorar métodos de exterminio. Kaltenbrunner es un personaje terrible, terrible lo mires por donde lo mires, porque estamos viendo su papel con los campos de exterminio, pero por ejemplo es también responsable de los asesinatos indiscriminados de paracaidistas y prisioneros de guerra aliados, fundamentalmente americanos. En el frente europeo, porque las burradas que se hacían en el frente oriental, en Rusia, ya las sabemos, ¿eh? Principalmente por las Waffen-SS. Pero en Europa, la Wehrmacht fundamentalmente trató de mantener un cierto respeto a las reglas de la guerra, ¿eh? A las convenciones de Ginebra que estaban entonces vigentes, ¿no? Kaltenbrunner no. Y una de las razones por las que se le juzga en Nuremberg también, uno de los innumerables delitos que le atribuyen, es precisamente el asesinato, los fusilamientos, vamos, de paracaidistas y prisioneros de guerra, que evidentemente es una violación de la Convención de Ginebra en cuanto al trato que se debe dar a los prisioneros de guerra, ¿no? Y es también el responsable de la ejecución directa de Dietrich Bonhoeffer, que es un personaje de luz que hemos visto en nuestro programa, lo hemos visto hace tiempo. Por ahí debe estar colgado
Les
el audio.
ponemos el enlace a nuestros oyentes para que puedan recuperarlo.
Exacto. Bonhoeffer, que es uno de los grandes filósofos de la ética, ¿eh? Se estudia, ¿eh? Los que estudiamos la ética aplicada a organizaciones, Bonhoeffer es una referencia, pero al mismo tiempo fue un gran opositor a Hitler. Lo asesinan por eso, lo asesinan al final de la guerra, precisamente por eso. Y la orden la da Kaltenbrunner.
Nos acercamos al final de la guerra, entonces, ¿cómo actúa
Bueno,
Kaltenbrunner? Si leemos tu
claro.
diccionario, bueno, pues es un comportamiento no sorprendente, ¿no? Para un
No,
cobarde como él.
claro. Pues mira, hace lo que hicieron muchos, empezando por su jefe Himmler. Primero, después del atentado del 20 de julio del 44 contra Hitler, la Operación Valquiria, aumenta enormemente su poder, puede acceder directamente a Hitler y es el que se ocupa de las investigaciones muy eficaces y las detenciones de los implicados de la Operación Valquiria. Es, por tanto, el responsable del asesinato de muchísimos conjurados. Por eso, el 9 de diciembre del 44 le entregan la Cruz de Caballero, que era una. Bueno, no se otorgaron muchas, bueno, 7.300, algo más, a lo largo de los 12 años del Tercer Reich. Pero, ¿qué hace al final de la guerra? Bueno, cuando ya es evidente, hacia finales de 1944, los rusos ya han cruzado, ¿eh?, la frontera del antiguo imperio alemán y los americanos y los aliados ya están avanzando en territorio alemán. Estamos hablando de finales del año 44, faltan 5 meses para el final de la guerra. Él hace exactamente lo mismo que hace Himmler. Intenta, uno, desplazar a Himmler como mediador oficial con la Cruz Roja Internacional. De esto tendremos que hablar algún día en alguno de nuestros programas. Y entabla relaciones secretas con los aliados a través de Allen Dulles, que era el jefe de la Oficina de los Estados Unidos para los Servicios Estratégicos en Europa. ¿Qué trata de hacer Kaltenbrunner? Que estaba también tratando de hacer Himmler en paralelo. Si te das cuenta, al final, cuando el barco se hunde, todos intentan negociar una paz por separado fundamentalmente con los norteamericanos. ¿Para qué? Un poco la idea que ellos tenían, Himmler y Kaltenbrunner, era firmar la paz con nosotros en Europa para que podamos desarrollar todo nuestro esfuerzo bélico en contra de los rusos, porque los rusos, como comunistas que son, son también un peligro para Europa. Este era un poco el discurso que se manejaba. Bueno, evidentemente los aliados no hicieron caso a esas tentativas, y la guerra continuó con el resultado que sabemos, ¿eh? Alemania se rindió el 8 de mayo. Bueno, él lo apresan los americanos, una patrulla norteamericana lo apresa en los últimos meses de guerra, lo juzgan en un tribunal militar en Nuremberg y lo encuentran culpable, como decía al principio del programa, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Lo ahorcan en la propia prisión de Nuremberg el 17 de octubre de 1946. Pero bueno, hasta ese momento, hasta el 16 de octubre de 1946, que este salvaje, este criminal, nos fue ejecutado, pues si revisas el currículum que tiene, no quiero decir vitae, porque de vida tiene poco, pues es terrorífico, ¿eh? Todo lo que ha tenido en cuanto a Gestapo, policía militar, el asesinato de Dollfuss en Austria,
Su responsabilidad en la SOA directa, ¿no?
la responsabilidad directa en los campos de exterminio y en el perfeccionamiento de las cámaras de gas. Bueno, es
Pues gracias, Fernando, por acercarnos a este personaje que tantas muertes provocó y que no es tan conocido cuando hablamos de los verdugos en la SOA, ¿no? De los perpetradores directos de la solución final.
No, es verdad, no, no es muy conocido. Nos quedamos siempre en Heydrich, Eichmann.
Sí, esos amigos.
Exacto, los amigos suyos, pero Kaltenbrunner no es un personaje. Y es verdad que incluso por el físico que tiene, es un personaje muy fácilmente reconocible, ¿eh? Sí aparece muchas veces en novelas y en películas, y desde luego es difícil que leas un libro de nazismo donde no aparezca innumerables veces Kaltenbrunner, porque hemos visto que tuvo puestos de altísima responsabilidad. No era un simple asesino en un campo de exterminio. Era en alto cargo, era un alto cargo dentro del organigrama de las SS.
Muy bien, pues gracias de nuevo. Te esperamos en la próxima entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo.
Pues será un placer estar con vosotros. Hasta la próxima, entonces, un saludo.